Hace 7 años yo vivía en San Antonio, Honduras, y Jackie vivía en Santa Fe. Eran dos pueblos chiquitos muy cerca, el uno al otro. Y lo que yo quería cuando éramos novios, pues, éramos novios por 10 meses. Y siempre viajábamos de un pueblo a otro. Yo viajaba a verla a ella casi todos los días. Ella vivía con una señora de ya de edad. Yo cocinaba por ellos, para que la señora me siguiera invitando, para caer bien con la señora. Yo cocinaba la cena, cenábamos, y al final del día regresaba a mi casa. Con Jackie llevábamos una buena amistad durante el tiempo que éramos novios. Pero hacía falta algo. Pueden imaginar qué era. Yo no quería regresar a mi casa y dejarla en otro pueblo todos los días. Yo quería llevarla conmigo. No quería ir a cocinar una cena para una señora cuando quería pasar tiempo con mi novia, con mi esposa, porque no era mi esposa en el tiempo. Ese era el problema. No podíamos hacer planes. No podíamos formar una familia. No la podía llevar a traer a ver a mi familia. ¿Por qué? Porque no estábamos casados. Teníamos ese problema de no estar casados. Todo no era perfecto. Yo quería algo más. Quería la presencia de ella. Yo quería vivir juntos. Quería poder ir con ella a cualquier parte del mundo, principalmente los Estados Unidos, sin ningún problema. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Adivinen? Nos casamos. Está bien. Alguien está. Nos casamos. Diciembre, octubre 14, hace varios años atrás nos casamos. Fue una ceremonia bien pequeña. La hicimos en la casa donde vivíamos, donde yo vivía con mi compañero de trabajo, en la sala. Era una sala así, hicimos la boda. Y mi compañero de trabajo, que también era pastor, él hacía la ceremonia de bodas. Mi familia no llegó, la familia de Jackie no llegó. Nosotros mismos, en vez de mandar a comprar un pastel, nosotros mismos hicimos el pastel la noche antes de la boda. Nos quedamos ahí cocinando hasta las 3 de la mañana y la fui a dejar en su casa. Pueden imaginarse, no era una boda de sueños. No era una de las bodas que uno ve en las revistas. No era la boda perfecta, pero lo que sí hicimos es tomamos votos y nos comprometimos el uno al otro a vivir el resto de nuestra vida juntos. Hicimos algo formal, hicimos un compromiso. Entramos en un pacto, puede decir. El compromiso era lo único que nos hacía falta. Teníamos amor, nos llevábamos bien, solo faltaba el compromiso. Nosotros necesitamos que, eso está en el bosquejo. Nosotros necesitamos que paz con Dios. El domingo pasado vimos que lo que más necesita el hombre o la mujer es paz con Dios. Nuestra falta de paz en la vida viene ¿por qué? Por tener falta de paz con Dios. Cuando yo no tengo paz con Dios, yo no voy a tener paz con mi esposa, no voy a tener paz con mis hijos, no voy a tener paz en mi hogar, en el trabajo. Yo no voy a sentir bien. En Deuteronomio 28, 65 y adelante, Moisés acaba de dar la ley a los israelitas. ¿Y sabe qué hizo después de eso? Dice, si no obedeces a Dios, te van a llevar cautivo a otros países. Y después él pinta una imagen, pone una imagen ahí de cómo va a ser vivir sin Dios en esos países. Dice, y mientras vivas en esas naciones, no tendrás tranquilidad ni reposo, porque el Señor te hará vivir asustado, con los ojos tristes y lleno de ansiedad. Tu vida estará siempre en peligro. Tendrás miedo de día y de noche y nunca tendrás seguridad en la vida. Será tanto el miedo que tendrás y tal de las cosas que verás, que por la mañana dirás, ojalá que ya fuera de noche, y por la noche dirás, ojalá que ya fuera de día. ¿Qué está diciendo? Está describiendo un estado sin paz. Y a veces nuestra vida, cuando no andamos con Dios, cuando no andamos bien con Dios, así sentimos. No sentimos tranquilidad en nuestro ser. No importa cómo estamos, siempre queremos que sea diferente. Este es el estado de uno que no tiene paz con Dios. Cuando estemos en paz con Dios, todo eso cambia. Ya estamos en paz internamente, tenemos paz en nuestro ser. No tenemos paz con Dios porque, recuerden el domingo pasado, porque somos diferentes de Dios. Dios es santo, nosotros somos pecadores, nosotros somos imperfectos. No podemos tener paz con Dios. Cristo vino, murió en la cruz y con su sangre compró ¿qué? la salvación o la paz con Dios. Con su sangre nos dio la pasada de donde estábamos nosotros a donde está Dios. La sangre de Jesús nos da paz con Dios, cubre nuestras fallas, nuestras faltas, y nos da el poder tener comunión con Dios. Lo que nosotros queremos es paz con Dios. Como yo quería estar casado con Jackie, yo quería formar mi familia con ella, nosotros queremos paz con Dios. ¿Qué quiere Dios? Ahí está en el boqueo. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere familia. Dios quiere familia. ¿Por qué creen ustedes que Dios nos creó? ¿Por qué creen que Dios nos creó? ¿No era para tener comunión con nosotros? ¿No era para que nosotros fuéramos su familia? Dice en Génesis 1:26. Entonces Dios dijo: ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. ¿Qué está diciendo ahí? Dios dice: está bien, creamos todo eso, aquello que no tiene nada que ver con nosotros, con Dios Padre, Hijo, Espíritu. Y ahora vamos a crear al hombre. ¿Vamos a crear al hombre cómo? En nuestra imagen, para que sea como nosotros. ¿Por qué? Para que pueda tener comunión con nosotros y demos esa comunión que el hombre tenía con Dios, que Dios quería tener con el hombre. Cuando recuerden cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo Dios? ¿Cómo los encontró Dios?
Desnudos.
Los vino a buscar. Imagine esto, en el Génesis 3:8, el hombre y la mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora que sopla el viento de la tarde, y se escondieron de él. Ellos estaban acostumbrados que Dios viniera a donde ellos vivían y caminara entre ellos y hablara con ellos. Imagine esa clase de comunión con Dios. Eso es lo que Dios quiere. Por eso creó a nosotros, para tener esa comunión con nosotros. Siempre ha sido su voluntad. Tenemos entonces que aceptar su oferta de paz. En Efesios 1, nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó, según la determinación bondadosa de su voluntad. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, lo que dijimos, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, o sea, la paz con Dios. Pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento. ¿Qué quiere Dios? Al principio dice, nos quiere adoptar como hijos. Quiere vivir en comunión con nosotros. Quiere tener esa clase de relación con nosotros. Para entrar en la familia de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar la paz que nos ofrece. ¿Verdad? Ofrece paz, tenemos que aceptarla. ¿Cómo nos ofrece su paz? Siempre por medio de un pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto tiene cuatro partes. Vamos a revisarla rapidito. Tiene que ver con... Mire, yo traje un contrato que hice para el estado de Nebraska, para un proyecto que ya terminamos. Ese contrato solo tiene como cuatro páginas. En cada una de esas páginas lleva algo que ellos van a exigir de mí, o algo que ellos dicen que van a hacer por mí. Adivinen qué van a hacer por mí. ¿Qué dice aquí que van a hacer por mí?
Pagarme
dinero. ¿Y qué digo yo que voy a hacer por ellos?
Trabajar.
Hacer el proyecto que ellos quieren. Tiene consecuencias también. Si yo no cumplo, no me pagan. Si ellos no me pagan, yo dejo de trabajar. Y aquí también, al principio del contrato, en cualquier contrato que un abogado hace, ¿sabe qué tiene? Al principio dice, fulano es tal parte, y fulano, el otro, es esa otra parte. Define bien quiénes son las personas que están entrando en ese contrato. Bien específico. Un contrato es así, un pacto es como un contrato en ese sentido. Tiene partes, las personas que entran en el pacto. En mi caso, con ese contrato, ¿quiénes éramos? El estado de Nebraska y yo. En nuestro caso, ¿quiénes somos? Dios y nosotros. Cualquier persona que quiera entrar. Los términos, un contrato tiene términos. Los términos son lo que uno compromete a hacer bajo el pacto. Yo me comprometí a hacer un programa para ellos. Dios pide de nosotros y exige de nosotros ¿qué? Un compromiso, lo que nosotros tenemos que hacer por Él. También un pacto trae promesas, es lo que Dios promete hacer por nosotros. Y las consecuencias. Las consecuencias son lo que Dios dice, eso te voy a hacer si tú sales del pacto, o si tú no entres en el pacto. Bueno, eso fue aburridísimo para mí también. Así son las cosas legales, pero es importante entender que Dios trata con el hombre por medio de pactos. Ok, ¿cómo es el pacto? Dios se relaciona al hombre por medio de pactos, ahí sale en el bosquejo, por medio de pactos. El pacto es como un acuerdo, un contrato, algo parecido, un compromiso, cabal. Vamos a ver los diferentes pactos que Dios tuvo con la gente desde el principio. En Génesis 2:15. Cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara, le dio esa orden: puedes comer del fruto de todos los árboles, y menos del árbol del bien y mal, no comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Entraron en un pacto. Y sabemos que Adán fue muy fiel a ese pacto, ¿verdad?
No.
No. ¿Recuerdan la manzana?
Desobedeció.
En Oseas 6 dice: pero mi pueblo, lo mismo que Adán, ha faltado a mi alianza y me ha sido infiel. Adán no fue fiel a su pacto. El pacto fue: tú cuidarás mi creación, tú vas a ser mi representación aquí, no comerás de ese árbol y yo te voy a cuidar. Y todo lo que quieres tendrás, no vas a tener que trabajar. Noé, ¿recuerdan Noé? Era un hombre justo. Él entró en un pacto con Dios. Dios vino al mundo porque quería hacer ¿qué con el mundo? Destruir el mundo. Quería destruir el mundo. Y vino a Noé y le ofreció un pacto. Y le dijo: si tú entras en ese pacto, ¿qué dice en Génesis 15:6? Pero contigo estableceré mi alianza, y en el arca entrarán tus hijos, tu esposa y tus nueras y tú. Él vino a ofrecer un pacto, una alianza a Noé, y dijo: si tú entras en ese pacto conmigo, si tú construyes el arca, y si tú aguantas toda la burla de tus vecinos, imagínese construyendo un arca cuando nunca había llovido en toda la tierra, si tú construyes eso, si tú aguantas la burla de tus vecinos, yo te voy a salvar, a ti y a toda tu familia. Entraron en ese acuerdo, y Dios fue fiel o infiel a ese acuerdo.
Fue fiel,
porque
vino el diluvio, pero
también, y salvó a Noé.
Y salvó a Noé y su familia.
Y fue fiel a ese pacto.
Y no dejó que nadie, ni la burla, ni nada lo derribara.
Y Noé fue fiel y Dios fue fiel a ese pacto. Después Dios vino a Abraham. ¿Recuerdan a Abraham? Que no tenía hijos. Y Dios vino a él y ¿qué le dijo? Yo te voy a hacer una gran nación. Eso sería como cuando con mi esposa y yo, cuando no teníamos hijos, por 5 años no pudimos tener niños, ya habíamos desesperado de tener niños. Si Dios me hubiera dicho: Felipe, vas a tener muchos niños, yo estaría como: está bien, pero... Y peor, en el caso de Abraham, tenía casi 100 años, y la esposa también. Era imposible que tuviera niños. Dios vino a él y le hizo un pacto. Dicen, así que... No, perdón. En Génesis 15:18, aquel mismo día el Señor hizo una alianza con Abraham y le dijo: esa tierra se le dará a tus descendientes, desde el río de Egipto, desde el río grande al ese otro río. Gracias. Eso. Bueno, vino a él y le dijo: vas a dejar tu tierra, esos son los términos, lo que tú tienes que hacer por mí, dejar tu tierra, y yo te voy a hacer una gran nación y dar una tierra prometida. Abraham entró en ese pacto con Dios y recibió lo que Dios prometió. También con Israel, los judíos, el pueblo de Dios, el resto de la Biblia, después de Éxodo 19:15, entraron en un pacto con Dios y Dios les dice una gran nación, les dice su pueblo, porque entraron en ese pacto con Dios. Dicen, así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, será mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. ¿Qué dice? Si ustedes me obedecen, los términos van a ser mi pueblo. Es la promesa. Ese era el pacto con los hijos de Israel, con los judíos. Siempre por medio de pactos llega Dios al hombre. Siempre por medio de un pacto llega y ofrece paz con el hombre. Dios nunca llega al hombre y dice: vamos a hacer tal cosa, sin exigir un compromiso De la misma forma que tú no llegarías a trabajar si la compañía no firma algo diciéndote vamos a pagar, porque si no firma nada, pasan 2 semanas, todos hemos visto con amigos, ¿y qué pasa? No, no tenemos dinero. No, te vamos a despedir. Todo lo hemos visto con otra gente, tal vez con nosotros mismos. Eso me ha pasado a mí también. Nunca es bueno entrar en esa relación sin un compromiso. Lo mismo hace Dios con nosotros. Si Él viene y nos ofrece paz, lo ofrece por medio de un pacto. Nuestro pacto, esto está en el bosquejo. Nuestro pacto es el nuevo pacto. El último pacto que Dios dio con, a la humanidad. Vamos a hablar un poquitito de lo que es el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque si nosotros entramos en ese pacto, es bueno saber qué significa el nuevo pacto. ¿Por qué? Si yo entrara en un pacto con mis clientes sin leer todo el contrato que les enseñé, sin leer el contrato, sin saber qué exigen ahí, a veces yo he estado casi por firmar un contrato cuando me da por leerlo primero. Eso fue antes, porque ahora sí leo todo. Cuando me daba por leerlo, y yo, bueno, lo voy a leer, y de repente encuentro algo que perjudica a mí. El cliente dice, si tú fallas en ese y el otro, nosotros podemos quitar todo lo que te hemos pagado. Algo así que no me conviene. Solo por leer el contrato y saber cómo es el pacto, puedo con confianza entrar en ese pacto. Con mi esposo, cuando nos casamos, el pacto era muy claro, ¿no? Los votos que todos tomamos, muy claro el pacto. Con Dios también el pacto es bien claro. Es un pacto que Cristo con su muerte comenzó. Comenzando con la muerte de Cristo, Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre con la que se confirma la alianza o el pacto. Sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Empezó la alianza por derramar su sangre. ¿Qué tiene que ver ese pacto? Primero las partes. ¿Quién puede entrar? Ya lo hemos dicho. Dios y cualquier hombre. Dios lo ofrece a todos. La promesa es, ¿qué hará Dios por mí? Si yo entro en el pacto con Dios, ¿qué hará Dios por mí? Primero, cambia nuestro ser. ¿Tiene lápiz, pluma? Trae. Porque son muchos versículos y no nos va a dar tiempo de leer todos. Bueno, los que tienen lápiz, apúntenlos. Gálatas 5:22. No, mejor lo leemos. Más rápido. Gálatas 5:22. El cambio de espíritu nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Leyendo todo eso, eso no describe a mí totalmente. Yo veo leyendo eso donde me hace falta mi, pero dice que el Espíritu de Dios, cuando yo estoy en un pacto con Dios, la promesa es que su Espíritu me va a cambiar y me va a hacer más como lo que describe ahí. Es una de las promesas. Otro es vida y propósito. Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan ¿qué?
Vida
en abundancia. Jesús vino a darnos vida, y no solo en esta vida, aquí también, y también en la siguiente, Juan 3:16, Dios amó al mundo,
para que todo aquel
que creer en Él, vida eterna. Entonces Él viniera para darnos vida en abundancia aquí, y vida eterna en la próxima vida. Otra promesa de Dios es perdón del pecado. Hechos 2:38, arrepentíos, bautícese cada uno en el nombre del Señor para perdón de sus pecados. El perdón es algo que Dios da, su presencia. Jesús dijo en Mateo 28:20, cuando ya iba a los cielos, y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es su presencia, ser parte de su familia y paz en esa vida. Yo quiero leer ese último, Juan 16:33. Jesús está a punto de morir y dice a sus discípulos, les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor, yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Otra versión dice, en ese mundo tendrán problemas, pero tengan paz, yo he vencido al mundo. Entonces, en medio de los problemas, siempre pedimos a Dios que nos ayude con los problemas. En medio de esos problemas, Dios nos promete paz. Es una de sus promesas cuando entramos en el pacto con Él. ¿Cuáles son los términos? ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Qué dijo Jesús al hombre que vino a preguntar qué es la ley? ¿Qué tengo que hacer para obedecer la ley? Al otro. Dijo, amar al Señor tu Dios y amar tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que amar. Uno de los términos de estar en ese pacto con Dios es amar a Él y a los demás. También buscar la madurez. Esto significa ser como Cristo. Efesios 1:5 dicen, perdón, 5:1, al revés. Ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. Parte de nuestro pacto con Él, un término de nuestro pacto con Dios, es tratar de ser como Él es, de cambiar nuestra vida. Otro es agradar a Dios con toda nuestra vida. Romanos 12:1-2, ¿qué dice? Que seamos sacrificios vivos. Ese es nuestro culto verdadero. Transformen su mente para que así cambien su forma de vivir. Otro término es servir al Señor en nuestra vida. 1 Corintios 4:1. Ustedes deben considerarnos como simples servidores de Cristo, encargados de enseñar los planes que Dios tenía en secreto. Servidores de Cristo. Uno de los términos de entrar en el pacto con Cristo es ser servidor suyo durante el resto de nuestra vida. Otro es involucrarse en una iglesia. Por eso dice en Hebreos 10:25, no dejen de congregarse como algunos hacen, pero anímense cada vez más al ver acercándose el día del Señor. Ojalá que puedan ver de eso, que lo que Dios quiere de nosotros no es perfección. El término de entrar en el pacto con Dios no es cambiar toda nuestra vida y ser perfectos. Lo que Dios quiere es más como, ¿alguna vez has probado tirar en blanco? Tirar a los blancos con, tal vez con pistola o con arco y flecho. ¿Flecha?
Flecha.
Gracias. ¿Alguna vez has hecho eso? Yo sí. Con rifle, con pistola, con arco y flecha. Cuando uno va empezando, ¿siempre pega en el blanco, en el centro del blanco?
No.
En mi caso, no. Cuando estábamos en Honduras, salimos con... En Honduras tiene su fuerza especial y se llama Cobras. No sé en El Salvador o en México cómo se llaman, pero la fuerza especial de Honduras son las Cobras. Ellos son los mero mero, los mejores. Salimos, cuando yo vivía en Honduras, yo era un pastor, pero yo tenía mi pistola porque me gustan las armas. Pues. Yo tenía mi pistola y yo salimos con mi compañero de trabajo a disparar en a uno blanco que teníamos. Y salimos con ese amigo que era Cobra. Y nosotros pensando, ese señor, como él es bueno, él nos va a enseñar cómo disparar. Y nosotros empezamos a ir disparando y pegamos más o menos. No a centro, pero más o menos. Ese señor sacó su pistola y nos había contado antes de eso, que la semana pasada había llegado a librar a un rehén, a una persona que lo tenía secuestrado. Y él había llegado a librarlo. Entonces él saca su pistola y no pega al blanco. No a centro ni a todo el blanco. Ajusta algo en su pistola, empieza otra vez. Y por la orilla está. Y yo con mi compañero nos quedamos viendo, porque ese es uno de los meros meros. Y no puede pegar en el centro. Pues, el punto de esa historia es que cuando uno está tirando a un blanco, muchas veces no pega en el centro. Pero ¿qué hace? Sigue intentando, sigue tratando. Nunca dice, ya estuvo, no pegué en el centro, nunca más vuelvo. Sigue y sigue y sigue. Mi papá, que es fanático de matar venado, sale con su arco y su flecha. Todos los sábados sale, aun cuando no es tiempo de matar venado. Él sale ahí atrás y tiene un venado de plástico, ahí atrás de su casa. Y él está ahí practicando y practicando y practicando. A veces lo pega bien, a veces no. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Para entrar en el pacto, Él quiere huir de mi corazón. Yo haré el intento. Yo intentaré. Yo dispararé y trataré de pegar en el centro de blanco. Trataré de ser perfecto, Dios. Pero ¿sabe qué? Dios sabe que nosotros no somos perfectos. Entonces, Él no pide perfección para entrar en el pacto. Él pide el intento. El intento honesto de verdad. Para terminar, nosotros necesitamos paz con Dios. Nuestra necesidad básica. Dios, por su parte, quiere darnos paz. Él quiere adoptarnos en su familia. Siempre llega al hombre con un pacto, y ese caso no es diferente. Él quiere adoptarnos, nosotros necesitamos paz, queremos ser parte de su familia. Para hacerlo, tenemos que entrar en un pacto con Dios, un pacto donde Él promete vida y perdón y paz y gozo, y un pacto donde nosotros prometemos a Él que vamos a estar cambiando nuestra vida, que vamos a tratar de llegar al centro de blanco, que vamos a hacer el intento de cambiar y de ser buenos hijos para Él. El pacto solo podemos entrar en él por la sangre de Cristo. Como un matrimonio, no era suficiente estar por las orillas y decir, sí quiero estar con ella, sí quiero vivir, sí quiero llevarla, sí. Tenía que hacer el compromiso. Lo tenemos que hacer lo mismo con Dios. Que el Señor les bendiga.